El atentado yihadista contra el semanario francés Charlie Hebdo y los otros acontecimientos se han saldado de momento con 20 muertos en 3 días de terror en París, como lo califica el periódico El País. Hablamos hoy con José María Gilgarré, experto mundial en terrorismo de origen magrebí y director del Departamento de Estudios sobre Terrorismo del Instituto de Seguridad Global. Conversamos con él no solo del ataque a la libertad de expresión, esto es algo más, sino también de conceptos y métodos que utilizan los yihadistas. José María Gil, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, de nada, encantado de saludarle desde España.
Comenzamos entonces esta entrevista. Primera pregunta, en el atentado contra el semanario francés Charlie Hebdo, los presuntos terroristas son franceses de origen argelino. ¿Puede más una visión distorsionada del Islam que una aculturación o inculturación europea o francesa en este caso?
Yo creo que en este caso es evidente que ha podido más una mala interpretación del Islam que la propia vida llevada a cabo por estos individuos en París. Son personas, son muchachos nacidos en París, no lo olvidemos. Criados en París. Por lo tanto, yo creo que ha podido más esa mala interpretación islámica que es su propia vida, su propia experiencia vital en Francia.
Hola, Chema, soy Carlos, ¿qué tal?
Hola, Carlos, muy buenos días.
Mira, se detectan en Facebook los perfiles de los posibles yihadistas, ¿no?
Sí. Yo precisamente hace unos meses terminé de publicar un informe dividido en 2 partes que se llama así, Nuestros Yihadistas, y el trabajo lo he centrado durante 2 años en la observación de perfiles de individuos jóvenes que habrían partido de España o de países de nuestro entorno, en particular España, Marruecos, Francia y Bélgica. Y son muchachos que se han radicalizado en buena medida por 2 vías. Una, por el uso de redes sociales, y otra, por las influencias de determinados individuos que han facilitado sus procesos de radicalización. En efecto, estos individuos, después de experimentar ese proceso de radicalización, han llegado a viajar desde sus ciudades, desde el lugar donde han vivido con sus familias, han llegado a viajar hasta Siria e Irak para incorporarse a estructuras yihadistas. Después de observar sus perfiles, lo que he hecho incluso es localizarlos a través de la red y entrar en contacto con ellos para hablar, para tratar de entender qué les había llevado a dar estos pasos, ¿no? Y ha sido una experiencia para mí realmente complicada, muy, muy complicada, por todo lo que tienes que ver de vídeos, de escenas donde estos mismos muchachos están implicados, degollamientos, decapitaciones, torturas, en fin, verdaderos disparates, y sorprende ver cómo muchachos normales que se han criado en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, han podido llegar a convertirse en verdaderas bestias.
¿Qué resultados sacas de este estudio? ¿A qué conclusiones llegas? ¿Cuáles son las causas que motivan la salida de muchos de estos jóvenes a combatir a Siria o a Irak, a involucrarse en células yihadistas?
Yo no me gustaría atribuirme ninguna competencia que no fuera mía, en el sentido de que yo no soy psicólogo, y por lo tanto no sé si podría diagnosticar unas condiciones reales, al menos de lo que ellos verbalizan. Lo que sí puedo es inferir o deducir y extraer algunas cuestiones que sí considero que son, en fin, como muy visibles, como muy, muy patentes. En todos los casos, lo que sí veo es que hay una gran frustración. Hay una gran frustración, en la mayoría de los casos, un muy paupérrimo conocimiento del propio hecho religioso del Islam. Personas que tienen, yo creo que, muestras claras de graves desafectos sociales y desafectos más cercanos, familiares incluso, y todo eso es un cóctel que, trabajado por individuos que detectan esas vulnerabilidades, han sabido inducir esos procesos de radicalización.
La educación islámica en los institutos, por ejemplo, tú citabas Castillejos, Nidez, cerquita de la frontera con Ceuta, madrasas, mezquitas, sí. Las charlas de los imanes, ¿son los momentos y lugares propicios para el adoctrinamiento y la captación?
No se puede descartar que haya algún imán o haya imanes que son radicales y que utilicen su papel destacado dentro de la vida de cada comunidad islámica en la que están para, en fin, adoctrinar o para lanzar mensajes favorables a estas torticeras interpretaciones del Islam, ¿no? Pero yo creo que no creo que la misma mezquita, la propia mezquita en sí, sea el sitio donde operan los grupos takfiris o salafistas yihadistas para hacer sus procesos de captación y demás. Eso sí, los entornos de esas mezquitas y las redes sociales, determinados establecimientos y demás más ocultos, eso sí serían los espacios ideales para la captación de estos individuos. Otra cosa es qué educación religiosa es la que estos individuos reciben en, por ejemplo, en Castillejos, ¿no? Me llama la atención que bastantes de los yihadistas con los que llegué a entrar en contacto habían estudiado en la misma escuela. No sé si eso tiene algo que ver, porque para eso habría que hacer una investigación ya no periodística ni no propia de un analista, sino propiamente de la policía, para saber si es que en ese entorno se ha podido impartir una formación no adecuada, ¿no? Pero yo creo que los procesos de radicalización no se producen en sitios especialmente visibles, puesto que tanto en Marruecos como en España sería muy fácil la detección de esos procesos, de esos individuos, y serían detenidos, evidentemente.
¿El ataque al semanario francés es un ataque a la libertad de expresión o es otra cosa?
Yo creo que responde a varios intereses. Yo lo primero que hay que decir es que el terrorismo no verbaliza o no expone sus verdaderos objetivos en la acción misma. Es decir, el hecho de atacar al semanario Charlie Hebdo, que era un semanario satírico que ya estaba amenazado desde la publicación de las caricaturas del profeta Muhammad, pues evidentemente era un objetivo verbalizado, expresado y conocido por todos. Ahora bien, ¿ese es el objetivo en sí mismo del atentado terrorista? El terrorismo es una fábrica de escenarios, es una forma de fabricar escenarios favorables a los intereses últimos de quien está detrás de la dirección de ese atentado. Quiero decir, por ejemplo, es evidente que tras un ataque como el que perpetraron en París en el semanario Charlie Hebdo, se van a producir acciones por parte de movimientos islamofóbicos o similares, ¿no? O de la extrema derecha y demás. Evidentemente, esa generación de movimientos o de acciones islamofóbicas, a su vez, va a generar seguramente nuevas reacciones por parte de elementos radicales de algunas comunidades islámicas. Ese quizá sea el verdadero escenario que estaban buscando los terroristas. Y el momento del ataque al Charlie Hebdo, independientemente de que los terroristas no necesitan más ninguna justificación, ni podemos entenderlos plenamente, porque yo creo que no somos capaces de meternos en la mente del terrorista, pero evidentemente hay que ver en qué momento se ha producido el ataque. Por ejemplo, el ataque se produce en un momento en el que movimientos, por ejemplo, en Alemania, se estaban manifestando contra la islamización de Occidente o de Europa. El ataque se produce en el momento en el que se habían producido determinados avances por parte de partidos de extrema derecha en Francia, como el liderado por la señora Le Pen. Estamos hablando de que el terrorismo sabe elegir los momentos en los que puede generar mayor desestabilización social, mayor intranquilidad. Por lo tanto, el objetivo último del atentado era matar a nuestros compañeros periodistas y a los viñetistas del semanario Charlie Hebdo, yo creo que no. Ese ha sido el medio para lograr un nuevo escenario. Y el nuevo escenario es el que todos tememos, y es que bajo la excusa de este ataque pues se pueda poner en marcha las actividades o las acciones de grupos de extrema derecha, islamofóbicos y demás, que nos introducirían a su vez en una dinámica verdaderamente endiablada.
Chema, manejamos
No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente, muy bien.
Si has entendido la intención de la respuesta.
Sí, sería una provocación.
Exacto. Veamos, por ejemplo, reflexionemos solo un segundo, si me permitís. El ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y el ataque en Washington en septiembre de 2001, realmente el objetivo último, es decir, la teleología, el objetivo final del ataque era en sí mismo el derribo de las Torres Gemelas y el asesinato de 2.000 personas. No, realmente no. Realmente lo que buscaban era el escenario de que Occidente se enfrentara a Al-Qaeda en un territorio del Islam. Eso era el escenario que buscaba, y así incluso lo expresó el propio Osama Bin Laden. Por lo tanto, reflexionemos sobre una cosa. El terrorismo, sobre todo, es una fábrica de escenarios. Es decir, cada acción terrorista está destinada a generar un escenario favorable a los intereses del propio grupo terrorista. Si vemos las conversaciones con determinados yihadistas del informe este último que os he citado, observo que incluso ellos mismos verbalizan esa idea. Vamos a atacaros para que vengáis a pelear aquí, contra nosotros. Que vengáis aquí. En definitiva, ya te digo, creo que el terrorismo genera escenarios que le sean propicios.
Chema, manejamos conceptos como Estado Islámico, Al-Qaeda, Califato Global, yihadismo, salafismo. ¿Nos hace así brevemente un matiz diferenciador, si es que existe?
Veamos, yo como analista me gusta hablar del fenómeno del terrorismo de teología yihadista. Para mí, como analista, me interesa el fenómeno. Evidentemente, tengo que conocer las singularidades o las particularidades que caracterizan a cada uno de los actores que se desenvuelven, pero dentro del mismo fenómeno. Al-Qaeda o el Estado Islámico, el autodenominado Estado Islámico. Los periodistas caemos muy fácilmente en la trampa de los propios terroristas. Nada mejor para el propio autodenominado Estado Islámico que cuando hablemos de ellos los denominemos así. Por lo tanto, yo invito a que utilicemos el lenguaje de la forma más adecuada y que menos cancha le den a este tipo de movimientos. En definitiva, estamos hablando de un fenómeno que tiene como objetivo la conquista de un califato global, una umma total, una comunidad islámica en todo el mundo. Y que para ello incluso defiende la acción ofensiva como forma de conquistar el mundo para el Islam. Eso sería el fenómeno. Luego, dentro de ese fenómeno, vamos a detectar actores que tienen características singulares, pero que en definitiva comparten el mismo objetivo final. Al-Qaeda, por un lado, el autodenominado califato o Estado Islámico. Yo no creo, de verdad, no soy de los que afirmarían que sean dos cosas diferentes, uno y el otro grupo. Pero luego, a su vez, tenemos otros pequeños grupos que se mueven por todo el mundo, que actúan en todo el mundo y que son verdaderas franquicias de Al-Qaeda, por ejemplo, ¿no? Tenemos Al-Qaeda en el Magreb y tenemos otros grupos que pululan también por la zona del Magreb, Libia, el Sahara, que ya han jurado incluso fidelidad a Bagdadi, al líder del autodenominado Estado Islámico. Estamos ante un fenómeno global. ¿Por qué? Pues porque tenemos individuos identificados en Canadá, practicando acciones de su forma de manipular y de entender el yihad, que en principio es un concepto noble, pero que ellos lo convierten en una basura. En Canadá, en Estados Unidos tenemos individuos. Tenemos individuos de Latinoamérica que se han ido a Siria a combatir. Tenemos yihadismo en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, en todo el continente africano que está trufado de las actividades de esta gente, en Oriente Medio, en Asia, hasta en China, donde existe un control social tan absoluto. Vemos que grupos yihadistas llegan a actuar en la plaza de Tiananmen, por ejemplo, recientemente, asesinando gente mediante el atropello con vehículos. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno global y, por lo tanto, estamos ante una amenaza global por la que todos deberíamos sentirnos concernidos. Pero me gustaría decir una cosa. La primera trampa y la más importante trampa que el terrorismo yihadista siembra en el mundo, con estos ataques y demás, es hacer confundir a la gente que no es musulmana, hacerla confundir el Islam con ellos mismos. Quiero decir, nosotros no podemos, los occidentales, los europeos, el mundo cristiano, no debemos confundir jamás el Islam con el terrorismo yihadista, y no podemos confundir jamás a los musulmanes con estos individuos. La religión, el Islam, la propia raíz de la palabra Islam es paz, significa paz. Por lo tanto, si nosotros confundimos y nos dejamos llevar por esa confusión, estaríamos entregándole la primera gran victoria al propio terrorismo yihadista, que lo que pretende es precisamente construir desde el miedo una supuesta comunidad mundial, y que para ello pues no va a prescindir del sentimiento de victimismo y demás para hacer reaccionar a quienes puedan seguirle.
Antes de un atentado no es posible filtrar todas las informaciones a través de los servicios de información, optimizando los recursos disponibles.
Es imposible. Es imposible. Ya verás, en esto del el terrorismo yihadista maneja, se mueve, se desenvuelve en dos campos de batalla. El campo de la, yo lo describo así, el campo de batalla de la realidad real, que es esta que vemos cuando conquistan un territorio, cuando asesinan en masa a gente, cuando torturan, cuando degüellan, cuando decapitan, cuando hacen atentados como lo de París. Esa es la realidad real. Y luego está el campo de batalla de la realidad virtual, que es para ellos tan importante, y llegan a decir en algún momento, en algunos grupos, tan importante como el de la, el campo de batalla de la realidad real. La realidad virtual es Internet, la red de redes. Es el mayor instrumento puesto, bueno, no es el mayor instrumento puesto a su disposición, pero ellos sí han adoptado la red de redes como un instrumento eficacísimo para amplificar el terror que causan en el campo de batalla de la realidad real, para facilitar procesos de radicalización, para hacer proselitismo, para hacer captación de nuevos adeptos, para incluso lograr financiación, para expandir su ideología. Pues bien, y eso lo hacen de manera global. Pareciera que incluso respondieran a una estrategia compleja. Frente a eso, los estados no han sido capaces de generar una estrategia global con la complicidad de las propias comunidades islámicas para luchar contra esa ideología. Mientras el terrorismo yihadista expande su ideología a sus anchas y casi sin límites en Internet, los estados y las propias comunidades islámicas no han sabido construir una estrategia que sirva eficazmente para luchar contra la ideología yihadista.
La Banlieue de París, el Príncipe en Ceuta, Castillejo cerca de la frontera, si se saben y se tienen tan localizados los lugares, ¿por qué no se controlan?
Yo creo que sí se controlan, pero claro, ¿qué tipo de control queremos ejercer sobre esas determinadas comunidades? En esas comunidades, en Castillejos, en Ceuta, en cualquier barrio del extrarradio de París, o de Marsella, o de Toulouse, y demás, es verdad que se desenvuelven estos individuos, pero también es verdad que se desenvuelve la gente normal, la gente que tiene nuestras mismas preocupaciones, las que podéis tener vosotros, las que puedo tener yo, poder llegar a final de mes, darle comer a nuestra familia, que tengan una buena calidad de vida. En fin, todos creo que vivimos pues una realidad común, la que nos ofrece este mundo, ¿no? Claro, si tratáramos a todos por igual, si sometemos a todas esas comunidades a medidas de control social, como si todos fueran potenciales terroristas, creo que estaríamos cayendo precisamente en lo que ellos pretenden, en lo que el terrorismo yihadista pretende. Quiero decir, estamos ante el dificilísimo equilibrio entre el ámbito de las libertades y derechos de todas las personas, que es verdad que ofrece umbrales de fortaleza moral para nosotros, pero esa fortaleza moral o esos umbrales de fortaleza moral que significan para nosotros, pues seguramente se convierten también en debilidad que son aprovechadas por los otros. Quiero decir, ¿cómo vamos a someter a una población de como la de Castillejos, que serán 50 o 60 mil personas, no sé ahora mismo, vamos a someter a toda la población a la sospecha? ¿Vamos a someter a toda la población de Ceuta a la sospecha? ¿Vamos a barrios completos de situados en el entorno de Londres, de París, de Toulouse, de Marsella, vamos a someter a todo el mundo a la sospecha? Además, es tal la cantidad de input que se producen, por ejemplo, en redes sociales. Personas que, bueno, se acercan al fenómeno, pero nunca darían el paso, o sea, se mantienen dentro del límite de la ley, y contra ellos, ¿qué podemos hacer si no han incumplido la ley? Por eso es muy necesario que se actualicen las normas, que se actualicen las leyes, que éstas respeten los derechos fundamentales, pero que nos permitan a los estados actuar con una cierta capacidad de maniobra para evitar que puedan desenvolverse y moverse estos individuos. Pensemos en estos tres terroristas que cayeron abatidos luchando contra la policía después de haber matado a 17 personas en París. Pensemos que estos individuos han llegado a hacerse con lanzacohetes y con armamento de guerra como es un Kalashnikov. Además son gente que manejaba, al menos dos de ellos han manejado el Kalashnikov de forma, digamos, casi profesional. Todo eso es lo que deberíamos controlar. Alguien deberá explicar en Francia cómo es posible que, teniendo tantísimos tantísimo conocimiento previo de la personalidad de los dos hermanos, por ejemplo, Kouassi, pues alguien tendrá que explicar qué ha pasado ahí, en qué ha fallado, porque algo ha fallado. El propio presidente, el propio presidente del gobierno francés lo ha reconocido. Algo ha fallado, porque lo cierto y verdad es que existían informes, los servicios de inteligencia conocían a los dos hermanos, sabían de las actividades de uno. Estados Unidos ha dado a conocer que conocía la presencia de uno de los hermanos en campos de entrenamiento en Yemen, de Al Qaeda. Quiero decir, algo ha fallado. Evidentemente, un éxito total, la seguridad absoluta nunca la vamos a tener. Y en este caso yo creo que habrá que revisar muchas cosas.
José María, nos quedan muy pocos minutos para terminar la entrevista. Yo quería preguntarte, para concluir, ¿han fracasado los sistemas francés y británico de integración?
Pues yo creo que en parte sí, en parte han fallado. Yo creo que al final estamos favoreciendo que en nuestros países haya como dos sociedades, como quiero decir, una sociedad, digamos, local, ortodoxa respecto de determinados parámetros filosóficos, de pensamientos religiosos, etcétera, culturales, y al mismo tiempo en esa misma sociedad está creciendo otra sociedad que, puesto que es mirada con desconfianza y demás, pues en buena medida, no podemos decir que esto es absoluto ni general, absolutamente, pero en buena medida se genera como una sociedad paralela. Somos dos sociedades que vivimos juntos, unos al lado del otro, pero que no convivimos, que no interactuamos lo suficiente. Y es una pena, porque nos estamos perdiendo unos y otros seguramente conocer gente maravillosa.
Chema, ¿quién está detrás del Estado Islámico?
Detrás del Estado Islámico hay una ideología, está clarísimo, y seguramente también habrá intereses espurios de tipo económico. Llama la atención que, siendo un movimiento iraquí, fuera a Siria a combatir en principio contra Assad, y habiendo engrosado nuevas gentes a sus filas durante el conflicto civil en Siria, en un momento determinado decidan tácticamente retornar al norte, a Irak, y en cuestión de semanas, justamente antes del comienzo del último Ramadán, se hicieran con buena parte del norte de Irak, precisamente donde hay explotaciones energéticas de petróleo y gas. Pues seguramente también ahí habrá intereses espurios económicos. Evidentemente yo no creo que los conflictos, la violencia y las guerras que se han dicho de religión históricamente, precisamente el interés real y auténtico de esas guerras fuera nunca la religión, ni el hecho, ni Dios, ni nada por el estilo. Generalmente han sido guerras hechas por intereses espurios que se han disfrazado con el hecho religioso, manipulado torticeramente, para captar precisamente gente que esté dispuesta a dar la vida, porque por otros motivos no la darían, pero por estos otros sí. Y por lo tanto yo creo que lo que hay detrás seguramente es un conglomerado de intereses espurios y seguramente vinculados a determinados países.
Muchas gracias, José María Gil Garre, director del Departamento de Estudios sobre Terrorismo del Instituto de Seguridad Global, por atendernos esta mañana en Bruselas con Eñe y hacernos este análisis profundo que nos permite conocer un poco más qué hay detrás de este atentado de París.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Y yo, digamos que hablabas de mí como experto mundial, ¿no? Dejémoslo en alguien preocupado por el tema y que se dedica al análisis sencillo de esta cuestión.
Bueno, pues hemos oído, yo creo que es una exclusiva tener en directo a, él dice que no, pero sí es un experto mundial en terrorismo, sobre todo focalizado en la zona del Magreb,
Castillejo, Magreb, próximo a la frontera con Ceuta, conoce perfectamente las trazas, los itinerarios y perfectamente documentado. Bueno, subrayaría quizá dos frases o dos aspectos de su conversación. Una, que es algo más que un ataque a la libertad de expresión. Me parece que toda la campaña que ha surgido mediática alrededor de la libertad de expresión es intentar analizar o explicar una función general, un hecho general con un hecho singular. El caso particular es eso, un caso particular, pero no da explicación de la continuidad de esa función que se viene desarrollando de forma más generalizada. Y luego, pues hay unos intereses estratégicos. ¿Quién está detrás del Estado Islámico? Se podrían argumentar pues estrategias que coadyuven a que se produzcan determinadas acciones, cómo el Estado Islámico puede financiarse con el petróleo, cómo tienen estos terroristas armamento bueno, de cierta sofisticación. El Kalashnikov es un armamento de una enorme fama mundial en ese tipo de armas, y como sabiendo que hay unos focos muy concretos, como podrían ser estos que hemos citado, por los servicios de información de los distintos servicios de inteligencia, no se hace un zoom, un acercamiento, filtrando, cruzando información, descartando unas, hasta que, digamos, que el espacio queda muy reducido y se tiene casi la seguridad de que ahí es donde radica el problema. Si las redes sociales, que son públicas, todas las conocemos, podemos acceder desde un ordenador, desde un smartphone, se pueden detectar las trazas. Digamos que sería relativamente sencillo hacer un seguimiento respetando la libertad de las personas. No sé si los métodos generales son útiles. Bueno, sí lo sé, es una pregunta retórica. Los generales no son útiles, son útiles los específicos para determinadas condiciones.
Gracias, Carlos. Es la 1:00 p.m. Volvemos dentro de unos minutos.